Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidas amigas y bienvenidos amigos a un nuevo programa de preguntas y respuestas sobre los más diversos temas bíblicos. Es nuestro privilegio poder ayudarles con estas dudas que enfrentan al leer la Biblia, la palabra revelada de nuestro Dios.
Así es, Natalia, y no solo las que surgen al leerla, sino también aquellas preguntas e interrogantes que todos enfrentamos al tratar de llevar a la práctica sus enseñanzas y desafíos.
Precisamente, Miguel, sobre enfrentar el envejecimiento con una perspectiva correcta, estaremos hablando en este programa. También pensaremos en la forma que nos afectan las obras de nuestros antepasados.
Más adelante contestaremos otra inquietud en cuanto a si las cartas del Nuevo Testamento se aplican a nosotros o eran solamente para sus destinatarios expresos. Además, veremos el significado de entregar a alguien a Satanás para concluir con un consejo para una hermana que se ve en la disyuntiva de acompañar a su esposo en fiestas donde el Señor no es tomado en cuenta en lo más mínimo.
Desde ya, muchas gracias por su atención y le pedimos que siga con nosotros mientras develamos estas preguntas a la luz de las Escrituras. Nosotros experimentamos en nuestro andar espiritual altos y bajos. Estamos lejos de ser perfectos y es por eso que agradecemos cuando alguno de ustedes comparte con nosotros sus luchas, dándonos la posibilidad de servirles con el consejo de la palabra. Es el caso de esta hermana que nos escribe: me alegro en la palabra y muchas veces digo con Pedro: Señor, tú sabes que te amo. También me hace feliz que Jesús diga en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero a pesar de esto, ¿por qué es tan difícil envejecer? ¿Por qué causa tantas lágrimas? Sufro una depresión contra la cual casi no puedo luchar. Mis ojos cada vez son más débiles. Ahora que le he contado acerca de mis aflicciones, por favor, ¿quiere orar por mí?
Sé muy bien que la vejez puede ser muy penosa. Y cuando, además de esto, el alma se siente oprimida porque el enemigo aprovecha el debilitamiento de nuestras fuerzas psíquicas, entonces es aún más penoso. Pero justamente en cuanto a esto, quiero decirle que tener una actitud de agradecimiento le protegerá de desmoralizarse y alabar le empujará hacia arriba. Por favor, estimada hermana, aparte su mirada una y otra vez en forma muy consciente de usted misma y póngala en el Señor de señores y Rey de reyes, quien le promete en Hebreos 13, no te desampararé ni te dejaré. Piense, por favor, también en la maravillosa palabra en Isaías 49, 15, 16, donde dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aplicando este versículo a su situación personal, le digo, sus muros, sus limitaciones físicas y psíquicas están siempre delante de él, y él vigila que las aflicciones no lleguen a ser más grandes de lo que usted pueda soportar.
Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos encontramos con promesas que despiertan nuestra curiosidad. Y cuando meditamos en ellas pueden surgir inquietudes como las que tiene este amigo que nos escribe. Si el Señor castiga el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación, según Éxodo capítulo 20, versículo 5, ¿entonces las buenas obras de nuestros antepasados llegarán a ser también de bendición para los descendientes?
Para empezar, ¿qué son buenas obras? Buenas obras son aquellas obras que Cristo puede hacer a través de nosotros. Aquellas obras de las cuales Pablo dice en Efesios 2:10 que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero todas las otras buenas obras o acciones que hacemos o que hicieron nuestros padres y antepasados, ya sea en el campo interpersonal, nacional, moral o filantrópico, no tienen de ninguna manera validez ante Dios. Al contrario, Isaías 64:6 hasta dice todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Si los antepasados vivieran una vida consagrada a Dios, esto tiene sin duda alguna efectos de bendición sobre los hijos y nietos. Cuando Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo, hace alusión a la fe de su abuela y de su madre. O Romanos 11:28 dice que los israelitas son amados por causa de los padres en cuanto a la elección. Cuando los padres son hijos de Dios, sus oraciones por sus descendientes pueden producir bendiciones decisivas. Sin embargo, no reemplazan la conversión de sus hijos o nietos y por eso tampoco les transmiten la vida eterna, pues nuestro Dios no tiene nietos, sino solamente hijos. Únicamente la fe personal en Jesucristo da la vida eterna. 1 Corintios 3:11 rechaza cualquier otro fundamento de salvación diciendo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Los desafíos y mandamientos que encontramos en la Biblia son de una importancia y seriedad tal que es imprescindible saber con certeza si se aplican o no a nosotros. En ese sentido nos escribe esta amiga. Los saludos de varias epístolas bíblicas se dirigen a todos los amados de Dios y llamados a ser santos, ya sea en Roma, Corinto, Colosas, Filipos o en Éfeso. Ciertos creyentes opinan que las doctrinas de estas epístolas se dirigen solamente a las personas mencionadas en los saludos y por esto no se deberían generalizar, por ejemplo, no serían aplicables para fines evangelísticos, o sea, para la misión. Pero obviamente estas cartas de enseñanza completan esencialmente los evangelios. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto, porque hasta ahora he opinado que no hay que quitar nada del libro, como está escrito en Apocalipsis capítulo 22. De antemano, gracias por su aclaración.
El Señor Jesús dice en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada. 2 Timoteo 3:16 dice expresamente la palabra de Dios que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aún más detalladamente lo describe 2 Pedro 1:19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los creyentes que se atreven a seleccionar de los evangelios y las epístolas, descartando porciones de los mismos, se encuentran en un error fatal. Que el Señor la libre de este error.
Con este programa de preguntas y respuestas buscamos servir a todos y a cada uno de ustedes. Simplemente háganos llegar sus inquietudes, como este joven amigo que nos escribe. Hace poco, en una reunión de jóvenes en nuestra iglesia, tratamos de aclarar el pasaje bíblico de 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, donde leemos: entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A excepción de dos jóvenes, todos piensan que entregar a Satanás quiere simplemente decir abandonar. Pero si ese fuera el caso, no todas las personas que abandonan la fe son castigadas por Satanás. Incluso hay quienes andan muy bien. ¿Cómo explican esto de entregar?
No debe interpretar otra cosa acerca de 1 Timoteo 1:20 que lo que está escrito allí. Pedro actuó de la misma manera con Ananías y Zafira. En 1 Corintios, Pablo explica este juicio apostólico basado en su autoridad espiritual. Allí, él actuó de esta manera contra uno que había cometido incesto, profesando al mismo tiempo ser creyente. Dice en el pasaje que, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto, pues, significa que Pablo entregó el cuerpo de tal apóstata al diablo para que el espíritu de la persona llegara a ser salvo. De alguna manera, esto está en la misma línea que lo que dice nuestro Señor Jesús en Juan 15, donde refiere que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todas estas palabras son tremendamente serias. Dios no permite que sus hijos, que están santificados por la sangre del Cordero, sigan pecando voluntariamente sin ser castigados. Con esto en mente leemos Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Cuidar nuestro testimonio y nuestro deseo de alcanzar a nuestros seres queridos con el Evangelio algunas veces parecen estar en conflicto en situaciones concretas, como le sucede a nuestra amiga que nos escribe. Desde hace 2 años y medio pertenezco al Señor Jesús. Llegué a conocerle personalmente cuando estaba atravesando una crisis. Al mismo tiempo, perdí el entusiasmo por asistir a los eventos sociales a los que estoy obligada por la profesión de mi esposo. Si asisto, sufro terriblemente en los banquetes y especialmente en los bailes. Por el carácter autoritario de mi esposo, llegué a conocer a Cristo. Ahora me persigue por causa de mi fe, llamándome sectaria y fanática. Mi pregunta es: ¿debo, como verdadera discípula de Cristo, aceptar compromisos por amor a mi esposo, como él lo dice, y acompañarle? ¿Por qué no puedo cumplir en paz mis deberes frente a Dios, siendo madre, esposa y ama de casa, los que ella exige todas mis fuerzas? Además, quisiera cumplir con la gran comisión del Señor. ¿Mi esposo y la sociedad están equivocados al obligarme a asistir a estas fiestas, o es realmente mi deber participar en todo, o por lo menos en algo?
Es una gran bendición que haya encontrado al Señor. ¿Cómo tuvo paciencia con usted? ¿Cómo la vieron sus ojos cuando estaba todavía en el mundo, pero la rescató con lazos de amor? Y mire usted, así es hoy con su marido. Es imposible esperar que ahora su esposo comience a vivir en su nivel. Él no lo quiere ni lo puede hacer. Necesita todavía mucha oración. Considerando la situación desde este punto de vista, entonces todo se vuelve fácil. De vez en cuando usted puede acompañar a su marido a donde vaya, y esto en oración y con amor. Naamán, el general del ejército sirio, se convirtió después que Eliseo le curó de su lepra. Y al tener que regresar al impío país de Siria, recordó lo siguiente. En su función como general del ejército tenía que entrar periódicamente en el templo pagano de Rimón, junto con el rey que se apoyaba sobre su brazo. Su pregunta a Eliseo fue: ¿qué debería hacer frente a esto? Eliseo le respondió en 2 Reyes 5:19: ve en paz. Esta fue una respuesta sabia, pues Eliseo comprendió que el general convertido solamente podría ser una bendición decisiva para su rey pagano si permanecía a su lado. Lo mismo es en su caso. Usted podrá ser una bendición decisiva y eterna para su marido solamente si es una buena esposa y permanece a su lado. Si usted se ve obligada a participar en una fiesta en la que sabe que el nombre del Señor no estará presente, entonces, a pesar de esto, acompañe a su marido por amor a su alma y a la vez por amor a Jesucristo. Hágalo bajo la protección de su sangre y con fe. Entonces, un día su marido encontrará al Señor.
Qué bueno saber que el Señor tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida y que Él siempre está a nuestro lado.
Así es, Natalia. Y quiero resaltar que toda la Biblia es para nuestro crecimiento espiritual, especialmente el Nuevo Testamento con los Evangelios y las Epístolas. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir todos los desafíos que nos plantea a través de sus páginas.
Esperemos que este programa les haya estimulado a crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Queremos reiterarles que estamos a su servicio para ayudarles con las preguntas que tengan. Simplemente contáctenos y a la brevedad estaremos respondiéndole personalmente.
Sus preguntas son la base para este programa. Le reiteramos las vías de comunicación. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Esperamos sus preguntas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Estamos para servirles, esperándolo, haciendo cada vez mejor para la gloria de Dios y su bendición. Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.